viendo en palacio, lo estás viendo
en un campamento en un monte.
Bueno, en el campamento de la montaña, ahí está.
En este hogar de la esperanza dejamos a Alfonso, ese riojano de eterna sonrisa que también hace milagros. La siguiente parada en nuestro viaje por Camerún es un lugar increíble, un hospital perfectamente equipado en mitad de la jungla. Ana Gutiérrez, la doctora Gutiérrez, aunque no le gusta que le llame así, dirige este centro en el que prestan servicio las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y que gracias a las aportaciones de obras misionales pontificias atiende a más de 28 pueblos cercanos. Salimos de Yaoundé, destino Bicop, al hospital de Ana. La verdad es que en teoría el camino son 50 kilómetros, la mayoría de ellos en carretera, una carretera de Camerún, claro. Y los últimos 15 son por una pista de arcilla, de piedras, de barro, que se hace completamente resbaladiza. Al final se pueden tardar, con suerte, y si la lluvia no respeta, 2 horas, la mayoría de ellos entre la selva. Nos vamos a Bicop. El hospital de las esclavas del Sagrado Corazón en Bicop, en mitad de la selva, al sur de Yaoundé, es un sitio absolutamente milagroso. Es un hospital como de lujo, en mitad de la nada, donde 4 monjas, 2 de ellas españolas, pues se dejan literalmente la vida. Hay un laboratorio. En el despacho aparece un ecógrafo que lo acaban de donar desde Santander. Hay un área de hospitalización para hombres, otro de pediatría, otra hospitalización para mujeres. Hay consultas y fundamentalmente se trata del SIDA. El SIDA en Camerún y en este África Central se considera una absoluta pandemia. Vamos a recorrer este milagro de la mano de Ana, la doctora Gutiérrez. Doctora Gutiérrez, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas
¿Y por qué te ríes cuando he dicho doctora Gutiérrez?
Bueno, no es lo más importante.
¿Ah, no? ¿Qué es lo más importante?
Nada, soy Ana, simplemente.
Ana, ¿estudiaste medicina dónde?
En Santander.
¿Pero siendo ya monja, antes, después?
No, justo yo acabé en junio del año 99 y entré monja en octubre del mismo año.
¿Qué te empujó?
Pues me empujó, esos años últimos de carrera fueron muy decisivos para decidir qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y yo, bueno, ya tenía un compromiso en la diócesis y cierto compromiso cristiano-católico de vida y pues también al final me pregunté qué voy a hacer con estos dones que Dios me ha dado y con esta carrera que he estudiado, ¿no? Y de ahí pues sentí la llamada del Señor a darme completamente a los demás y a ofrecerlo para hacer bien en el mundo.
¿Y dónde has ejercido la medicina?
Pues fundamentalmente aquí en Bicop. Es verdad que en España yo cuando entré siempre la congregación me dejó seguir reciclándome, trabajando en alguna consulta como en el Pozo del Tío Raimundo, que estuve 3 años y demás, pero luego plenamente, digamos, o con plena dedicación aquí en Bicop, que llevo 11 años.
Cuéntame, ¿cómo es este hospital?
Pues es un centro de salud con 22 camas de hospitalización que está en medio de la selva, en el sur del Camerún. Habéis podido ver los accesos también y las bueno, carreteras y la selva que nos rodea.
Accesos es una manera un poco generosa de definirlos.
Así es, pero bueno, es la selva, ¿no? Entonces hay que... Bueno, la selva es eso, pistas de tierra,
claro.
Y ahora es época de lluvias y es difícil.
¿El hospital que tenéis, aparte de la
hospitalización? Entonces, es una unidad, es un hospital que hay muchísima consulta. Hay unos entre 1.200 y 1.300 pacientes por mes. Aunque estamos aquí en un sitio muy aislado, viene muchísima gente hasta de Duala, de Kribi, de 400, 500 kilómetros. ¿Por qué? Pues yo creo que bueno, hay una buena calidad de atención, hay siempre, estamos 3 médicos siempre y algunas veces 4, que en otros centros no ves al médico nunca. Y luego, bueno, pues es verdad que está muy bien equipado. Entonces eso permite que tenemos ecografía, tenemos un laboratorio casi al nivel del centro Pasteur, que es el de referencia del Camerún. Y bueno, pues eso hace que se pueda diagnosticar bien y tratar bien.
¿También? ¿Cuánta gente trabaja aquí?
En total somos 25 personas.
¿Monjas?
Monjas estamos 4.
¿Y el resto locales?
El resto es personal local. Ya tenemos 4 enfermeros, el resto, bueno, gente, 3 técnicos de laboratorio que trabajan muy bien, la verdad. Y bueno, el resto gente de la farmacia, de la acogida y en la unidad del SIDA que trabajan 5 personas específicamente.
Y cuéntame lo del SIDA.
Bueno, lo del SIDA aquí es una pandemia. Estamos en un país pandémico donde las cifras oficiales dicen que hacia el 4,5% de la población puede estar infectada, pero los que trabajamos en ello calculamos que es más del 10%, la verdad. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea...
¿El 10%, perdóname, de la población de la población. Comarca de Camerún?
No, en general, del Camerún.
¿El 10%? Estamos hablando de más de 2 millones de personas.
Sí. De hecho, en los números que hay ya de gente en tratamiento a nivel del país son de unas 700.000 personas. Pero hay mucha gente infectada que todavía no se sabe.
¿Infectada fundamentalmente por transmisión sexual?
Aquí sí. En nuestro contexto, transmisión sexual y tristemente hay todavía mucho niño que se contamina por transmisión materna.
Claro. Aparte del tratamiento, ¿cabe la educación, cabe la concienciación o es misión imposible?
No, es la base.
Ya, pero...
Sí, es difícil, pero porque es un tema muy cultural y muy arraigado, el tema de la promiscuidad, de no utilizar ningún método de prevención, etcétera. Pero la guerra hay que ganarla por la educación. De hecho, nosotros ya, por ejemplo, yo digo siempre, el 60% de nuestro trabajo en el SIDA es educación. Y, por ejemplo... nosotros ya estamos dando aquí cursos en la escuela primaria a los niños de 8 y 9 años sobre el SIDA.
¿Y cómo reciben?
No reciben bien. Otra cosa luego es que se lo crean o no, porque aquí está todavía muy mezclado con la brujería. El SIDA se piensa que es alguien que te ha echado un mal de ojo, que te ha lanzado alguna cosa.
Una maldición.
Una maldición. Entonces, bueno, pues a veces es muy contradictorio. Una cosa es el mensaje que le mandamos en la escuela, claro, y otra es lo que reciben en su casa.
Y una médico formada en Valdecilla, supongo.
¿Sí?
¿Cómo luchas contra la brujería? ¿Eso te lo enseñan en la carrera?
No, te lo enseña la vida en Camerún o en la misión. Bueno, hay que entrar, como decías a Ignacio, hay que entrar con la suya para salir con la nuestra. Entonces, bueno, hay que entrar, nunca se puede negar. Yo por lo menos aquí he aprendido eso. No le puedes decir que no existe, sino que, bueno, tienes que aceptar o decirle a él que tú también entras, que la brujería existe, para luego, por ese camino, llegar a convencerle lo contrario.
Ana, tú pasas consulta, aparte de dirigir, coordinar el hospital, ¿tú pasas consultas?
Sí, sí.
Un día cualquiera, mañana, entre semana, desde que empiezas a pasar hasta que termina, ¿cuál es un día tipo? ¿Qué ves?
Bueno, yo veo
el promedio, claro.
Sí, yo veo entre 40 y 45 pacientes más o menos diarios y fundamentalmente veo los casos muy graves de VIH, veo mucha patología ginecológica y mucha pediatría y algo crónico, cada vez aumenta más la diabetes y la hipertensión.
¿Por qué?
Porque se han cambiado mucho los hábitos de alimentación y de sedentarismo. Antes la gente aquí iba siempre andando a todo, ahora van en moto. Y las motos son taxi. Y ahora ya la gente anda muy poco. Y luego también se ha cambiado mucho la dieta. Ha entrado mucho por las panaderías occidentales. Se consume mucho pan, por ejemplo, que antes no se consumía. Y se va bajando el consumo de verduras.
¿Cuántos años llevas aquí?
11.
¿Cuántos años vas a estar aquí?
Pues no sé. Eso es lo que la congregación me pida. Nosotros, el misionero es una persona disponible para ir allí donde le manden.
A pesar de la dureza, a pesar del SIDA, a pesar del trabajo del día a día, sonríes constantemente.
Bueno, es que yo siempre digo, la felicidad va por dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay muchas dificultades y sabemos que África es un continente complicado y difícil, pero y con mucha miseria que se ve cada día. Yo digo, es que estamos todo el día, nosotros estamos todo el día entre la vida y la muerte en el hospital. Y hay mucha muerte, pero bueno, nuestra vida, Dios la llena por dentro, somos felices, intentamos de transmitirlo a los demás.
Ana, qué mujer, no trabaja sola. Junto a ella también hay una italiana, una congoleña, una norteamericana de origen vietnamita y otras dos españolas. Una de esas españolas es una cordobesa que, a pesar de haber pasado 50 años en África, sigue con ese acento. Aurelia Serrano Alférez. ¿De dónde eres, Aurelia?
Bueno, nací en Granada, pero he vivido toda mi vida en un pueblo, Carcaboy, un pueblo de la provincia de Córdoba, y después en Córdoba.
Bueno, toda tu vida no.
Bueno, toda mi vida no, hasta que entré en la congregación de esclavas del Sagrado Corazón.
¿A qué edad te fuiste de España?
Iba a cumplir 19 años, cuando entré en la congregación. Y me vine aquí el año 71.
Cuando dices aquí, dices a África.
África. Me vine a África el año 71. Tenía 26 años.
Pero el acento no lo has perdido, ¿eh?
Bueno, un poquillo. He estado casi toda mi vida aquí, yo soy enfermera. Y después también he estado en Yaoundé, que tenemos otra casa, y allí iba a trabajar a la cárcel de Yaoundé, que es otro mundo, un infierno. Oye, yo estaba allí como enfermera curando a los presos, porque el gobierno no les da nada.
¿Cómo? Descríbeme, hazme una foto, ¿cómo es esa cárcel?
Es casi imposible.
¿Has visto algo peor en el mundo?
No, yo he vivido la guerra de Kinshasa y he vivido aquí mucha miseria, pero como la cárcel de Yaoundé, no. Allí los presos están como peor que la sardina en lata, en una habitación de, no sé, son literas más pequeñas que las de los trenes, todos pegados, solo tienen una puerta, no hay cama para todos, la cárcel está hecha para 1,000 y hay más de 4,000. Los que no caben, los que tienen cama, una estera en el suelo, los que no tienen estera, en el exterior, en las terracitas de los pabellones. Y allí en las esteras, pues bueno, cuando llueve se tienen que poner.
Y allí hay una enfermera, ¿qué hace? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué curas?
Todo, ahí todo, sacando balas, que tienen, porque los militares le tiran a veces balas, dando antibióticos porque tiene muchísimas infecciones, intentando dar lo que puede y curarle.
¿Cómo sacas una bala?
Hay que ver dónde está primero. Y después con el bisturí intentando poderla sacar, ¿no?
Porque de anestesia ni hablamos.
Bueno, intentamos ponerle algo local.
Oye, se acerca el domún. ¿Por qué en España, cada uno lo que pueda, hay que echar en la hucha? Pide.
¿Qué quieres que pida? Bueno, aquí de verdad tenemos la suerte de que es muy conocido este dispensario y nos están dando muchos proyectos. Y bueno, intentamos tocar a muchas puertas para poder llevar esto adelante. Y gracias a la generosidad de los que viven lejos y son sensibles a todo este problema, pues vamos saliendo adelante.
¿Cuántos años has dicho que llevas aquí?
48.
¿Y cuántos más?
Bueno, yo no lo sé. Mientras que pueda ser útil aquí.
Con Ana y Aurelia recorremos el hospital, un auténtico milagro, un paraje idílico en plena jungla rodeado de vegetación. Es curioso porque más que un hospital, a veces tiene la sensación de que estás en un mini resort, con pequeñas casitas separadas unas de otras. Claro, en lugar de habitaciones de hotel, son laboratorios, dormitorios. Acaba de llover, hace muchísimo calor, mucha humedad, pero viendo cómo trabajan estas mujeres, la verdad es que uno se olvida de todo. Consultación prenatal, ponen la puerta. Uh-huh. Aquí hay una cama de partos, una lámpara, imagino que para rayos X, para ver las radiografías.
Sí.
La verdad es que Esta sala, este mini quirófano, es casi casi de lujo, me cuentan, Ana.
Pues sí, la verdad es que está muy bien. Yo siempre digo que, aunque estemos en la selva, podemos estar en el siglo XXI. No por estar en la selva hay que tener menos medios o menos limpiezas o menos cuidado.
Oye, ¿la gente dónde da a luz? ¿En casa o aquí?
La mayoría en casa todavía. Aquí tenemos muchísima consulta prenatal y eso es un tema que está muy arraigado y se ha hecho una labor incesante en los primeros años aquí, hace 50 y pico, y la gente viene, muchas mujeres vienen a 3 prenatales, 4 prenatales, pero luego paren en casa porque es casi imposible poder venir aquí de noche.
Y paren bien, quiero decir, aceptablemente.
Sí, pues yo tengo que reconocer que hay poca patología posparto y pocas complicaciones, con lo cual lo deben de hacer bastante bien.
Me comentaba Aurelia que hace unos años cortaban el cordón umbilical con 2 piedras afiladas.
Así es.
¿Y ahora?
Pues ahora en casa muchas veces, cuando lo hacen en casa, lo hacen con la cuchilla de afeitarse, la Gillette.
¿Y tú les dejas o qué les recomiendas?
Pues sí, hay que convivir un poco con la cultura.
Oye, Ana, ¿me contabas cómo llegaban con el niño, Aurelia, cómo llegaban con el niño en la cabeza y con la placenta dónde?
Sí, porque los primeros años cuando yo llegué tuvimos algún caso de tétano umbilical del recién nacido, porque cortaban el cordón con lo que tenía. Entonces yo le hice una campaña para que no cortaran. Si traían al niño, que lo trajeran con la placenta. Entonces, en una palangana, en la cabeza, venían y no sabían lo que traían, si traían papaya o lo que traían, y sacaban la palangana con la placenta, el niño, todos los trapos sucios, todo ahí venía revuelto, pero aquí ya pues le cortábamos el cordón y ya
le lavábamos al
niño, le lavábamos al niño, ya le tapábamos todo, ya lo arreglábamos.
Madre mía.
Así que evitamos muchas muertes de recién nacidos.
¿Esa cool?
Esa cool de ya. Ella en moment, esa cool, ça s'arrête.
¿Tú has mangé quelque chose? ¿Tú puedes manger un peu? ¿Avaler?
Un peu pas mangé.
¿Qué es que vous le
donnez? Ana, estamos en la sala de hospitalización de pediatría.
Sí.
¿Qué es lo más habitual que tratáis aquí?
Aquí fundamentalmente tenemos paludismos, infecciones pulmonares, anemia y algún caso de SIDA.
¿Cuántos niños tratáis aquí? ¿Cuántos caben?
Aquí caben, en este momento tenemos 9 camas. Justo esta sala la hemos ampliado hace 2 años, porque antes teníamos una sala pequeña de 4 camas y siempre estaba llena. Hoy veis que está prácticamente llena.
Oye, me contabas, me ha llamado mucho la atención el tema de los paliativos.
Así es, desde el año 2011 somos pioneras en el Camerún, las esclavas junto con las dominicas, para introducir los cuidados paliativos. Era una necesidad, aquí la gente muchas veces se morían como perros, gritando de dolor en las casas, y eso francamente nos tocaba el alma, entonces dijimos, algo hay que hacer. Entonces bueno, hemos hecho mucho, sobre todo de sensibilización, y hemos introducido los cuidados paliativos en el currículum de las escuelas de enfermeras.
Oye, ¿y la sangre? Porque también con las transfusiones tenéis un problema, ¿no?
También. Aquí hay lo primero del el tema de las hay muchísima anemia carencial de base. Eso hace que, y encima los paludismos provocan mucha más anemia, con lo cual hay muchas veces necesidad de transfundir. Y hay muy pocos bancos de sangre seguros. Se hacen muchas transfusiones en los barrios de uno a otro directamente, con lo cual se transmiten también todavía muchas enfermedades a través de las transfusiones. Pero bueno, poco a poco vamos progresando. Hemos llegado a un acuerdo con el Hospital de Valmayo para enviar nuestros enfermos a un módico precio de 20 euros que lo asumimos nosotras.
20 euros, os tienen que dar el ticket.
Efectivamente.
Y tienen que llevar 2 donantes más.
Muy bien, lo has entendido muy bien.
¿Y funciona?
Funciona. La condición es que la familia se comprometa a llevar 2 donantes para mantener el stock, porque no hay donantes voluntarios. No existen todavía. Entonces, la familia lleva 2 donantes y el ticket que nosotros le damos, que vale por 20 euros. Si llevan todo completo, les sale gratis.
Oye, por fijarme en un aspecto concreto de este hospital de lujo, en mitad de la selva de Camerún. Gracias. En esta sala de hospitalización pediátrica, con estos bebés recién nacidos, algunos de ellos con paludismo, otros con sida heredado en el embarazo de la madre, con esta iluminación y estas camas limpias, la pregunta es ¿cómo se paga?
¿Cómo se paga? Pues hay una parte que aportan los enfermos, hay otra parte que, bueno, pues estamos en el mes extraordinario que de las misiones, que también se recibe, justo nosotros acabamos de recibir un ecógrafo de las obras misionales pontificias a través de la diócesis de Santander, la delegación de misiones. Ahora os lo enseño.
Ahí tienes enchufe, ¿eh?
Efectivamente, la tierruca.